Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy tenemos como tema la situación y la perspectiva del presidente Pedro Castillo en un contexto en el cual como que estamos entrando, pareciendo un limbo. Un buen amigo nuestro, caballero, Víctor Caballero, nos mandó el día de ayer a unos amigos siempre un texto donde habla justamente de ese tema de ni lo vacan ni se va, como una especie de meseta donde no está pasando nada, pero parecería que sí están pasando muchas cosas. El presidente Pedro Castillo dio ayer una entrevista en el canal del Estado, dijo algunas cosas, no dijo muchas cosas, pero como que la sensación es ¿dónde estamos? ¿A dónde va Pedro Castillo? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto no va a durar? ¿Cómo creen ustedes que vienen las cosas? ¿Se lo vacan? ¿No lo vacan? ¿Se queda? ¿Se va?
Tiene que ver pues con la vigencia y el desgaste de lo que podemos llamar las grandes categorías del conocimiento en el Perú de estos años, o de este año. Lo primero a tomar en cuenta es que, en efecto, la idea de la vacancia yo creo que se ha desgastado. La vacancia fue producto de varias cosas que ya han quedado atrás, tengo la sensación. Primero, de la campaña sobre el fraude electoral. Al fraude electoral, de alguna manera, no lógica, pero prelógica o paralógica, al fraude electoral correspondía la vacancia. Entró mal, sale mal. Y a eso se aferró una parte de la derecha con gran entusiasmo. Y ha habido momentos en que, para los que leen la prensa rápido, sin fijarse mucho, parecía que la vacancia estaba ahí. Había mociones de vacancia, propuestas de vacancia, votaciones para la vacancia. Entonces la vacancia parecía una cosa real. La sensación es que a casi un año de gobierno esto no parece real. No solo por la aritmética del asunto, porque no hay votos, y no solo porque en realidad los votos se podrían conseguir eventualmente, podrían voltearse, podrían aparecer, sino también porque todas las partes en el Congreso, que es la máquina de vacar que tiene el Perú, todas las partes están básicamente cómodas, no voy a decir contentas, pero cómodas están. Entonces, este es el primer hecho a tomar en cuenta, que la vacancia está en este limbo paradójico. Todavía es materialmente posible, pero políticamente ha quedado atrás, ¿no? Lo segundo que ha sucedido es que los destinos de Pedro Castillo y del Congreso pues se han unido, cosa que tampoco parecía suceder al comienzo. La vacancia era algo que le iba a pasar a Castillo, pero no a los congresistas. Cada vez más se ha ido viendo que no, que están amarrados, están amarrados, de pronto están más que amarrados, como los siameses están unidos por la cadera, y lo que le pase a uno le pasará a los otros. Y eso también hace que la parte se va de Castillo, ¿no? Ya he hecho notar que lo vacan, pues ya no está tan en juego, que la parte se va también está perdiendo muchísimo peso. Es cierto que los abogados de vez en cuando se sacan de la manga fórmulas por las cuales es posible deshacerse de Castillo manteniendo en lo esencial al Congreso, o dándole al Congreso suficientes beneficios como para que acepte una partida de Castillo. Esas son, yo pensaría, las dos situaciones. Yo le podría añadir algo más, y es esta novedosa idea de que el tiempo pasa. Cuando decimos que pronto cumplirá un año, también estamos diciendo que ya solo faltan 4, y que con cada mes que pase, pues faltará menos, evidentemente, y la presencia de Castillo con ese tipo de gestión, ese tipo de ministros y anaconas y ese estilo, ya le queda mucho menos tiempo. Evidentemente, esta conversación nuestra sería otra a 2 años del fin de este periodo, si es que Castillo dura tanto. Pero lo que quiero decir es que desprenderse de Castillo y del Congreso es una fiesta móvil. Es una fiesta movible que a medida que pasa el tiempo va cambiando su fisonomía. Hace un año era urgente, hoy es necesario y conveniente. De pronto, dentro de un año solo será interesante.
Pero en todo caso, este equilibrio, que es interesante como lo has descrito, es como una situación biunívoca, ¿no? Uno a uno. O sea, es el presidente y todo el Congreso que están ahí unidos, o sea, en perfecto equilibrio. Se puede romper también si algo pasa en alguna de las partes. Parece ser que en el caso del presidente Castillo no hay conciencia, y eso es lo que a mí me preocupa más de, por ejemplo, la entrevista de ayer, ¿no? Que parece que ahora sí parece que estuviese en una realidad paralela, el Perú está en una situación perfecta, su propia situación es también extraña. A mí me llamó mucho la atención eso, ¿no? Las expresiones medias genéricas, o sea, elusivas, en fin. Lo que puede cambiar es el Congreso, ¿no? Y en julio va a haber un cambio justamente de la mesa electiva, en fin, empezará un nuevo periodo. ¿Esa situación no podría romper el equilibrio? O sea, ¿no podría pensarse que eventualmente eso sí le da otro matiz a esta situación tan particular que estamos viviendo? ¿O también creen que ese presidente o presidenta va a ser más de lo mismo?
Bueno, preguntémonos si la calle es también un poder del Estado.
Claro que sí.
Claro, lo que pasa es que tú bien has planteado, Mirko, es una relación unida, o sea, ese es el problema, que están, es uno a uno, es el presidente y el Congreso. Y en esa relación extraña que tantas veces hemos descrito acá, y tú también has planteado que es casi como la de 12 meses, que están vinculados por una cierta comodidad que es perversa para el país, lo que está afuera es lo que podría romper ese equilibrio, pero también puede pasar que dentro de cada una de estas partes algo pase. Yo creo que el presidente Castillo no va a cambiar. O sea, después de lo que ha dicho ayer, él está muy cómodo y hasta cierto punto creo que está enajenado en otra realidad, no termina de ver las cosas, o sea, es bien complicado eso. Lo que podría cambiar es la configuración de poderes dentro del Congreso, y eso sí podría hacer que esa relación de equilibrio que existe hoy se rompa, ¿no? La calle estará ahí, pero no es pues justamente esta estructura tan curiosa que se ha generado.
A ver, con el ánimo de promover el debate, yo creo que Castillo se está jugando los descuentos y que lo más probable, creo, en este momento es que no llega a fin de año. Si es que llega a fin de año, llega a pasar fin de año, creo que ya la hizo, que el país se acomodó de alguna manera con todas sus piezas para durar un buen poco más. Pero creo que entramos en un segundo semestre que es muy complicado para Castillo. Primero, por lo que dice Maite, salvo que yo le correría el tiempo, no es que ahora Pedro Castillo esté en una realidad paralela, siempre estuvo en una realidad paralela. Es un presidente que no entiende de qué se trata el Perú, el cargo, no entiende absolutamente nada. Y entonces es alguien que va pululando por ahí. Y en la línea lo que Mirko planteaba, ¿es la calle un poder del Estado? No sé, quieren ponerle cuarto poder la prensa, quinto poder la calle, como quieran, pero entre este aconchavamiento que hay entre el Congreso y el gobierno para ver cómo duran más, creo que hay que añadirle lo que pasa en la calle. Y la calle se está poniendo cada vez más tensa, más intensa, y los temas económicos creo que vienen mal para el gobierno. Un gobierno que tiene que ver cómo enfrenta ese tema que son medulares, centrales, pero los indicadores económicos se vienen deteriorando, y eso es lo que puede en el segundo semestre golpearlo. Pero es solo una parte de la historia. La otra parte de la historia es la parte judicial. Y ahí el señor Castillo está, pero con las justitas. En el Congreso está todo amarrado, ahí no quiere irse nadie. En la calle van a estar más molestos, y en el sistema de los fiscales judiciales, basta, si es que el señor Samir Villaverde le hizo algún golpe al gobierno, basta con que Juan Silva hable y cante lo que ha tenido en relaciones indebidas con Pedro Castillo, y eso lo acaba de hundir. Y a mí me ha parecido, cuando ha hablado el abogado del señor Juan Silva, que ya se dio a la fuga, igual que el sobrino, igual que el secretario de prensa, el secretario de Palacio de Gobierno, basta con que hable algo este Silva, se lo trae abajo a Pedro Castillo. Y el abogado, cuando hablaba el viernes explicando por qué no se entrega, era un abogado que estaba gritando, pedía a gritos colaboración eficaz. Mi cliente quiere garantías para entregarse, quiere hablar, mi cliente quiere hablar. Bueno, Pedro Castillo, si no se da cuenta que está jugándose los descuentos, está en una realidad ya más que paralela. Pero mi visión es que esto, por las razones que digo, se cae antes de fin de año. Si logra pasar de fin de año, ya la hizo, ya va a estar más acomodado. Sea porque logró controlar a los colaboradores eficaces, sea porque Perú clasifica al Mundial hoy día y vivimos extasiados hasta el Mundial es en noviembre, por lo cual vamos a vivir una
fantasía.
Va a ser así, unos 6 meses de excitación total por el Mundial, y eso como que crea un clima de más relajo, etcétera, pero la parte económica no viene bien para el gobierno, y creo por eso que los 6 meses que vienen son cruciales para lo que pase en los próximos 4 a 3 años y medio.
Pero 6 meses es muchísimo tiempo, es demasiado.
Ahora que te escuchaba, Augusto, hablar sobre colaboradores eficaces, estaba pensando, ¿en cuánto la gente que tiene la información que puede derribar a Castillo o a otros, no es necesariamente gente que ya conocemos, exministros, exsecretarios? De pronto existe una figura que podríamos llamar, así como el soldado desconocido, el prófugo desconocido. Gente que sabe muchísimo, que no ha pasado por los medios y que se ha fugado para evitar males mayores, con el agravante de que una persona que sabe demasiado, sometida a la publicidad, está en un peligro relativo. Pero la persona que sabe demasiado y que es desconocida por el público, está en un peligro hasta de muerte, digamos, muy, 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 muy concreto, ¿no?
Claro que sí.
Y en eso haríamos mal en pensar que los peligros legales y judiciales de Pedro Castillo están simplemente en los dos sobrinos, el secretario y el exministro. Ahí hay muchísimo más en marcha, ¿no?
Y por ejemplo,
es una deformación periodística, como no son publicitados, el periodismo no los publicita.
No lo busca.
Cuando cae Silva, el ex ministro de Transportes, y se va con mariachis, ¿a quién deja como ministro? A su secretario general. Y ese luego cae un mes después y ya lo han reemplazado por otra persona, que entiendo que es del mismo cogollo. Bueno, esta gente que no se le conoce mucho, pero que puede decir, yo acá no tengo ninguna relación, lo único que había, prefiero cantar y hablar de una vez y ampay me salvo y explico cómo son las cosas. Pero cada vez que sale más información, todo coincide en que acá había o hay una estructura mafiosa para direccionar obra pública por mucha plata. Se habla de 1.500 millones de soles en obras que se han estado direccionando en solo 10 meses para generar sobornos. Eso, ¿cuánto el sistema político está preparado o cuánto pueden el Congreso y el gobierno jugar para tapar esto y que esto dure más? Yo creo que la gente se va a molestar mucho cuando, uno, haya más hambre y, dos, haya más denuncias. Ese combo de hambre con denuncias de corrupción se trajo abajo a Fujimori, que tenía un Montesinos que conocía mejor las cosas que los Montesinos, los mini Montesinos que tiene Castillo.
Ahora, estos prófugos, porque lamentablemente, ¿no?, ahí hay 4 personas muy cercanas al presidente, al menos en la primera etapa, que están prófugas, ¿qué incentivos tienen justamente para empezar a hablar de manera más clara, ¿no? O sea, es el proceso mismo que es complejo, no se está haciendo con rapidez esta situación, no se está facilitando que ellos también puedan intervenir. Porque es extraño, ¿no? O sea, tienes a 4 personas que podrían tranquilamente poner al gobierno en general en dificultad, y pareciese que el mismo proceso judicial que está en medio no facilita esto, o de investigación, en fin.
Yo pensaría que así, con una mirada de laico que no es abogado ni mucho menos, este tipo de gente se maneja entre dos miedos. El miedo a la fiscalía y lo que puede saber, decidir y averiguar la fiscalía. O sea, le hace largas condenas de cárcel. y el miedo a lo que puede hacer un grupo como Pedro Castillo y como latinos, sus amigos, sus personas, su partido. Ahí hay un peligro efectivo, ¿no? La idea de la amenaza de muerte es lo más dramático y lo más serio. Pero hay muchas cosas más que le pueden suceder a una persona que no se pone bajo el ala de la fiscalía. Entonces son situaciones intermedias muy peligrosas.
Quiero agregar otro que puede cantar, no en comisaría, sino en el Congreso, pero yo no veo muy lejano que si es que Vladimir Cerrón ve que su perspectiva electoral, como creo que no va a levantar, le va mal para la elección de octubre, él puede en algún momento decir, ¿saben qué cosa, pueblo peruano? Les quiero decir que el señor Castillo nos ha traicionado, los ladrones son de Pedro, no son míos. El señor del Ministerio de Transportes es un ladrón de Pedro Castillo. Este es así y lo denuncio por ladrón, por haber sido un traidor a la causa del pueblo peruano y al comunismo internacional y toda la vaina y Zacatrán. Entonces el señor Castillo anda caminando.
Pero eso solamente sería deslindando responsabilidades, ¿no? Aquí quien de verdad podría claramente traerse abajo este gobierno es el señor Silva, que además ahora es perseguido por la Interpol, ¿no? O sea, eso es una señal más de que quieren que hable alguien, o sea.
Pero también en el Congreso, porque lo que puede sentir Vladimir Cerrón en un momento que esto ya no le conviene más, porque ya le cortó el caño Pedro Castillo, no le deja utilizar el Estado peruano, y ahí lo que le conviene a Cerrón es marcar distancia y decir, los ladrones son de Pedro. Las ideas eran mías.
Esto a cambio de un aún mejor trato del que viene recibiendo de la fiscalía, digamos.
De repente, porque sus casos son otros.
Juicios interminables.
Son otros. Claro. Sus casos son los típicos de financiamiento indebido de campaña, porque dicen que sacaban de los dinámicos del centro y todo eso. Es otro, ¿no? Pero los casos que se están revelando en el Estado peruano en estos 10 meses, digamos que no pasan por Vladimir Cerrón, pasan por Pedro Castillo.
Bueno, pero entonces nuestro amigo Víctor Caballero Martín, al preguntarse ni lo vacan ni se va, está planteando una pregunta que es casi más filosófica que política, porque los factores para la no vacancia y para la no partida, o sea, los factores para la permanencia, son muchos y muy complejos, y acá tenemos una situación paradójica. El gobierno está cada vez peor, la situación está cada vez peor, y sin embargo, hay personas inteligentes y analistas agudos capaces de sostener que, en realidad, la situación laboral, la estabilidad laboral de Pedro Castillo goza de buena salud. ¿Ustedes firmarían un documento en ese sentido?
No tan así. O sea, yo creo que en verdad es como ha planteado Augusto, o sea, es una situación precaria. El punto está en que no hay la demora en este proceso de terminar de concluir, o como imaginándonos una situación donde alguien lo desbarranca, y lamentablemente para el Perú, tiene que ver con unos tiempos que creo que no estamos terminando de leer. Si es el propio sistema judicial, si son estos señores prófugos que están buscando el timing perfecto para hablar, si terminan de negociar con quien fuese, pero es una situación muy precaria. Ya son 4 personas que están alejadas de la justicia y que saben, evidentemente, muchas cosas. Entonces, aquí yo diría que el primero que podría hacer que se caiga este castillo de naipes es el señor Silva, ¿no? Y como digo, ya siendo perseguido por la Interpol a nivel internacional, además que da mucha pena por el Perú, ¿no? Igual en el exterior se lee muy bien que sea uno de los pocos países, o tal vez el único país que lleva presos a sus expresidentes, ¿no? Habla muy mal de nosotros, pero parece que eso por lo menos en el exterior se lee como algo positivo. Ya podría ir por ahí una solución. O sea, el señor Silva podría ser el primero de esta situación. Tendría más incentivos, creo yo.
Y agrego otro factor que creo que es importante. La entrevista ayer al presidente Castillo en Canal 7 ha sido muy criticada porque parece muy amable, etcétera. Pero a veces a mí me interesa analizar el estado de la persona, y este señor, en efecto, lo que me transmite luego esa entrevista de una hora y media es que está en otro planeta, que no lee lo que está pasando, y entonces su capacidad de reacción ante los hechos es muy, 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 no sé, es absurda. Cuando le dicen, ¿usted qué piensa de los $20,000 en Palacio de Gobierno de Bruno Pacheco? No me consta, dice, no me consta. Es como que eso dicen, yo no vi que el hombre llegó a la luna, no estoy seguro. Y entonces tiene unas declaraciones que lo ponen de una manera que se ve que no ve televisión, no lee periódicos, no escucha nada. Entonces no es alguien con capacidad de reacción ante los ataques y embates que van a venir desde el Congreso, desde la calle, desde la justicia. No está preparado para resistir lo que viene, y creo que lo que viene es ya munición cargada, y el Congreso, contra su pesar, va a tener que cuadrarse un poco más, y no me extrañaría que el siguiente pollito en fuga, no sé si el pollito está muerto o vivo, es Pedro Castillo, que se va a escapar un día de estos.
Para lástima del país, ¿no?
Bueno, ya no sé, Maite, si es para lástima del país, pero cada vez escucho más gente que dice que si se quiere escapar, mira, ponle a alfombra roja, Puente Plata, y que se vaya.
Bueno, ya acaba de perder una brillante oportunidad de que lo aloje Joe Biden, ¿no?
Claro.
Ahora para ese 20%, no sé, alrededor del 20% de personas que todavía confía en él, lo que habría que decirle al presidente Castillo es que tiene que cambiar el discurso, ¿no? O sea, a mí me da mucha lástima cuando vuelve a sacar el tema de que él representa a un grupo de peruanos que no ha estado, que no ha tenido la oportunidad, que han estado segregados, bla, bla, bla. Bueno, sinceramente, la oportunidad histórica la ha dejado ir, pero la sigue perdiendo. Entonces, yo no sé, ya es como medio caradura decir, sí, nosotros los segregados. Bueno, cuando has tenido la oportunidad no has hecho nada. Me parece una... Además de torpeza, mira, una falta de respeto para esa gente, sinceramente, cuando se empieza con esa cantaleta de sí, que yo soy el presidente rural, que nadie quiere, pero a ver, presidente rural, ¡haga pues! O sea, de una vez. Me da mucha pena por todas esas personas que sí, todavía se sienten representadas y que están en el Twitter hablando porque dicen, no, pero ¿por qué? Ustedes quieren que se vaya. No es que uno quiere que se vaya, es porque hace méritos y como digo, lamentablemente, es un discurso, de verdad, es una falta de respeto a quienes creían o siguen creyendo que los representa, ¿no? Es el momento histórico de todos esos supuestamente postergados, y no se hace nada. Peor aún, es la peor crisis económica que está pasando el Perú desde hace mucho tiempo, y eso sí preocupa, ¿no?
Los señores y señora del PIT, yo sí les quiero decir que yo sí quiero que se vaya. Creo que al Perú le conviene que el señor Castillo se vaya cuanto antes. Le está haciendo mucho daño al Perú. No sé, lo que venga puede ser hasta peor, no lo sé, pero eso no va a ningún lado. Algo más, ni lo vacan ni se va.
No.
Es el fin. Y entonces, pues simplemente pues, agradecerle su presencia e invitarlos a la estupenda programación que va a haber ahora de las 11 de la mañana en LR+, para todo el gran partido que hoy día debemos jugar contra Australia y que nos ponga en el Mundial, para que ahí lo único que le puede ayudar a Pedro Castillo a alargar un poco más esta agonía. Muy buenos días y nos vemos mañana ya para celebrar el triunfo, y el miércoles en 4D en LR+. Chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.